Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco nombra obispo de Jaén a Monseñor Sebastián Chico, hasta ahora obispo auxiliar de Cartagena. El Banco de España anuncia una revisión significativa a la baja del Producto Interior Bruto y ve claramente incompleta la recuperación económica del país. Y los militares secuestran al gobierno y dan un golpe de Estado en Sudán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Italia celebra las beatificaciones de la sierva de la caridad Sor Lucía de la Inmaculada y de la joven Sandra Sabatini, la primera novia beata en la Iglesia Católica.
Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Palestina, varios países de Oriente Próximo se unen al Rosario Internacional por los Cristianos y la Paz en Tierra Santa, que se rezará desde México.
La diócesis de Tortosa prepara la beatificación de los 4 sacerdotes operarios mártires que serán elevados a los altares el próximo sábado.
El secretario de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid inaugura los diálogos sobre acompañamiento y discernimiento organizados por Pastoral Vocacional.
Nuevos ataques en el Yemen dejan 264 hutíes muertos, según la coalición árabe.
Más de la mitad de la población afgana afrontará una grave crisis alimentaria.
En España, el rey pide para las empresas un entorno que facilite el empleo y la inversión.
El volcán de La Palma suma una nueva colada mientras aumenta la sismicidad en la isla.
Y en deportes, el piloto neerlandés Max Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.
El Papa Francisco ha nombrado obispo de Jaén a Monseñor Sebastián Chico, hasta ahora obispo auxiliar de Cartagena. Así lo ha comunicado la Conferencia Episcopal Española este mediodía. Monseñor Chico sustituirá en el cargo a Monseñor Amadeo Rodríguez, quien desde 2016 es obispo de Jaén.
El obispo electo de Jaén nació en la localidad murciana de Cejín en 1968. Una vez realizados los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena, ingresó en el seminario en 1995. Fue ordenado sacerdote en julio de 2001. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Cartagena. En el momento de su nombramiento episcopal, era rector del Seminario Mayor de San Fulgencio y del Seminario Menor de San José, cargo que ocupaba desde el año 2011. Desde 2016 era también canónigo numerario de la catedral y miembro del Colegio de Consultores.
El 20 de febrero de 2019 se hizo público el nombramiento de Monseñor Sebastián Chico como obispo auxiliar de Cartagena. Recibió la ordenación episcopal el 11 de mayo del mismo año. Además, desde el año pasado es obispo delegado para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el clero y seminarios desde marzo del año pasado.
En la rueda de prensa que se ha celebrado en el Obispado de Cartagena esta mañana con motivo del nombramiento, Monseñor Sebastián Chico ha reafirmado su sí al Señor para la nueva misión de pastorear la Iglesia jienense.
Hoy vuelvo a decirle sí, que le quiero, que le amo, que en su palabra sigo echando las redes, que confío plenamente en él, en su amor, en su palabra, y que estoy dispuesto a seguir faenando en la mar de este mundo, sabiendo que me basta su gracia.
Monseñor Chico también ha tenido unas palabras de agradecimiento para la diócesis de Cartagena, a la vez que se ha dirigido a sus nuevos diocesanos de Jaén, remarcando que quiere ser un pastor según el corazón de Cristo y un hombre de esperanza.
A su vez, Monseñor Chico ha expresado su deseo de servir al Señor con fidelidad y a la diócesis de Jaén con total entrega, al tiempo que ha pedido a los fieles que le ayuden para que pueda responder adecuadamente a la voluntad de Dios.
La toma de posesión de Monseñor Sebastián Chico como obispo de la diócesis de Jaén se celebrará el próximo 27 de noviembre en la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Además, el próximo 21 de noviembre, la diócesis de Cartagena celebrará una misa en acción de gracias por el servicio ministerial de Monseñor Chico. Será en la Catedral de Murcia a las 5:30 de la tarde.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha anticipado en el Congreso una revisión significativa a la baja de las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año y ha señalado que la recuperación de la economía española tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es claramente incompleta frente a la del resto de países.
Pablo Hernández de Cos ha explicado que esta circunstancia sucede en un escenario de elevada incertidumbre en el que al desarrollo de la pandemia se le suma también la tendencia inflacionista y los cuellos de botella en las cadenas de suministro por la escasez de recursos y el encarecimiento de los precios de la energía. Hasta el momento, la recuperación de la economía global es incompleta, ya que al concluir la primera mitad de año, España presenta una brecha de 8,4 puntos porcentuales en su Producto Interior Bruto respecto al de finales de 2019.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para iniciar la ronda de comparecencias de altos cargos con motivo de la tramitación en la Cámara del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Al analizar los principales rasgos del proyecto, Hernández de Cos ha señalado cómo el cuadro macroeconómico a partir del cual se elaboran las cuentas establecen un crecimiento del 6,5% y del 7% para este año y el siguiente una tasa media de crecimiento casi un punto por encima del consenso de los analistas para ambos ejercicios. El gobernador del Banco de España también ha destacado el efecto que podría tener el mantenimiento en el tiempo del alza en los precios de la energía, que en el caso de la electricidad llegaría a alcanzar entre 2 y 3 décimas del Producto Interior Bruto al cabo de 3 años, en caso de consolidarse un aumento permanente del 10%.
Y en el panorama internacional, fuerzas militares están llevando a cabo un golpe de Estado en Sudán. Han arrestado a varios miembros del gobierno, entre ellos al primer ministro. Han tomado las sedes de la radio y la televisión y han interrumpido el servicio de Internet en el país. El primer ministro Abdalla Hamdok ha sido trasladado a un lugar desconocido por negarse a apoyar el golpe.
Además de Hamdok, han sido detenidos otros ministros y miembros del componente civil del Consejo Soberano, máximo órgano de poder del proceso de transición en Sudán. El Ministerio de Información, la única instancia del gobierno sudanés que sigue emitiendo comunicados, ha llamado a los sudaneses a las calles para defender la revolución pacíficamente. De momento hay concentraciones de personas y corte de carreteras con barricadas en algunas calles de la capital, Jartum, sin que se haya informado de enfrentamientos violentos.
El presidente del Consejo Soberano, máximo órgano de poder del proceso de transición en Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, disolvió hoy el Consejo de Ministros y el propio Consejo Soberano después de que los militares arrestaran al primer ministro Abdalla Hamdok.
Ya el mes pasado el gobierno sudanés denunció un intento militar de tomar el poder. Hamdok acusó a remanentes del régimen del exdictador Omar al-Bashir y prometió reformar los órganos militares y de seguridad.
Sudán comenzó una transición a la democracia tras un levantamiento popular que llevó a los militares a desalojar a Omar al-Bashir en 2019, tras casi 3 décadas en el poder. En aquella ocasión se llegó a un compromiso por el que los militares compartían el poder con civiles en el Consejo Soberano, que debía conducir al país a elecciones a finales de 2023. Sin embargo, las tensiones entre militares y civiles han aumentado.
Uno de los puntos de tensión son las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en el conflicto de Darfur entre 2003 y 2008. La Corte Penal Internacional quiere juzgar a Bashir y a otros sospechosos. El gobierno sudanés ha asegurado que está dispuesto a colaborar, pero no el Consejo. Otro conflicto es la investigación de las muertes de manifestantes pro-democracia durante las protestas de 2019. Activistas y grupos civiles protestan porque las investigaciones se retrasan.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Italia, la diócesis de Rimini celebró ayer, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Misiones, la beatificación de Sandra Sabatini. Esta joven italiana falleció a los 22 años cuando estaba comprometida para casarse con su novio, Guido Rossi. Al ser elevada a los altares, Sandra Sabatini se ha convertido en la primera novia beata de la Iglesia Católica.
Originalmente, la beatificación de Sandra Sabatini estaba prevista para el 14 de junio del año pasado, pero fue suspendida a causa de la pandemia. Ayer, la ceremonia en la Catedral de Santa Colomba estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Tras la lectura del decreto, se procedió a la procesión con la reliquia de la nueva beata, un cabello que había conservado quien fue su prometido y que ahora se ha colocado junto al altar del templo catedralicio de Rimini para su veneración.
En su homilía, el cardenal Semeraro resaltó que Sandra Sabatini vivió la santidad en todos los ámbitos de su vida, especialmente con los pobres, poniendo al servicio de Dios todo su entusiasmo y sencillez. El purpurado añadió que leyendo el diario de esta nueva beata se puede ver que la suya era una vida entregada a la caridad.
Sandra Sabatini nació el 19 de agosto de 1961 en Riccione y vivió sus primeros años en el municipio de Misano Adriático, en la provincia de Rimini. Tras conocer al padre Oreste Benci, fundador de la comunidad Papa Juan XXIII, decide dedicarse a atender a los últimos de la sociedad. Durante un tiempo trabajó como voluntaria en una comunidad terapéutica para personas con problemas de drogodependencia. El 29 de abril de 1984, mientras se dirigía a una reunión de la comunidad Papa Juan XXIII, fue atropellada por un coche. Estuvo en coma 3 días y el 2 de mayo de ese año entregó su alma al Señor.
Por otro lado, el sábado, la localidad italiana de Brescia acogió la beatificación de la religiosa Lucía de la Inmaculada, cuyo nombre antes de entrar en la vida consagrada era María Ripamonti. La ceremonia de su beatificación también estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y tuvo lugar en la catedral de esta ciudad.
En su homilía, el cardenal Semeraro destacó que para la beata Lucía de la Inmaculada, la humildad era la maestra de todas las virtudes. Asimismo, el purpurado añadió que la nueva beata ofreció a la comunidad un servicio verdaderamente eficaz, en el silencio y en la sencillez evangélica, desde donde encontraba en todo, también en los reproches y en las correcciones, un medio para humillarse y progresar en la santidad.
María Ripamonti nació el 26 de mayo de 1909 en una familia numerosa y humilde de la localidad italiana de Accate. Para ayudar a su familia, en 1918 dejó la escuela y comenzó a trabajar como costurera. Al mismo tiempo, se comprometió con la vida parroquial y el oratorio de Acción Católica. Poco a poco fue madurando su vocación a la vida consagrada y en 1932 ingresó en Brescia en la Congregación de las Siervas de la Caridad.
En 1935, María Ripamonti realizó sus primeros votos y cambió su nombre por el de Sor Lucía de la Inmaculada. En 1938 hizo la profesión perpetua. Tras profundizar en su discernimiento, obtuvo de su director espiritual el permiso para emitir el voto de víctima para la salvación de los hermanos. Sor Lucía se distinguió por la prudencia, la templanza y la obediencia, hasta convertirse en un punto de referencia para las demás religiosas y para los laicos que acudían a ella a confiarle sus sufrimientos personales. Falleció de cáncer de hígado el 2 de julio de 1954 en Brescia.
Cambiamos de asunto. Con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Palestina que hoy se celebra, diversos países de Oriente Próximo como Siria, Egipto, Irak, Líbano, Israel y Palestina se unirán a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México en el rezo del Santo Rosario por los cristianos y la paz en Tierra Santa.
El Santo Rosario comenzará a las 9:30 de la mañana, hora de México, lo que serán las 5:30 de la tarde en Tierra Santa. La oración se recitará en árabe, en arameo y en español. Este Rosario Internacional está organizado por el Regnum Christi, Magdala, Tierra Santa México, Catholic.net y Zenit. Desde Siria, la oración estará dirigida por el arzobispo de Alepo, Monseñor Antoine Chada. Además, el nuncio apostólico de Israel y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Iliana, también participará en esta jornada especial de oración.
Por otro lado, la oficina de prensa de la Santa Sede ha comunicado que el Papa Francisco ha recibido esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. A continuación, el mandatario se ha reunido con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Richard Gallagher.
El Departamento de Prensa del Vaticano ha señalado que durante las conversaciones se ha hablado de los recientes acontecimientos políticos internos del país. A continuación, se han abordado temas de interés mutuo, en particular la cuestión de la migración y ciertas situaciones de conflicto internacional, así como la importancia del compromiso multilateral para la búsqueda de una solución.
Por otra parte, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los participantes en la peregrinación ecuménica a Roma, con Lutero ante el Papa, y que tiene como lema «Mejor todos juntos».
En este encuentro, el Papa Francisco ha destacado la importancia de escuchar a los demás y ha deseado esta voluntad de escucha para la Iglesia. El pontífice ha añadido que esto lo están aprendiendo de nuevo en el proceso sinodal. En este sentido, ha invitado a escuchar también la melodía de Dios en sus vidas, la que el Señor ha compuesto para ellos y que han de acoger no solo con los oídos, sino también con el corazón.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Tortosa está ultimando los preparativos para la beatificación de los 4 sacerdotes operarios mártires que serán elevados a los altares el próximo sábado. Los presbíteros son Francisco Castor Sojo, Millán Garde, Manuel Galcerá y Aquilino Pastor. Se trata del último grupo de operarios martirizados durante la persecución religiosa del siglo XX en España.
La ceremonia se celebrará en la Catedral de Santa María de Tortosa. Presidirá la Eucaristía de Beatificación el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Junto a él concelebrarán el obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, el director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, el padre Florencio Abajo, además de otros 4 cardenales, 20 obispos y más de 80 sacerdotes.
Hasta el momento, más de 500 peregrinos han confirmado su asistencia a la celebración, si bien proceden sobre todo de la ciudad tortosina y de diferentes puntos de España, también acudirán de otros países como Portugal e Italia.
Y con motivo de la beatificación de estos 4 mártires, la diócesis de Tortosa está celebrando distintos actos para preparar este acontecimiento. Por su parte, el postulador de la causa de martirio de estos presbíteros, el sacerdote operario Carlos Comendador, ha destacado que los presbíteros mártires no buscaron la muerte directamente, pero tampoco huyeron y ofrecieron su vida permaneciendo fieles a la fe cristiana y a su sacerdocio sin renegar. Por ello, agrega el postulador, son testigos de la fe y de su sacerdocio.
En otro orden de cosas, les informamos de que el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid inaugura hoy un ciclo de 3 formaciones sobre acompañamiento y discernimiento para agentes de pastoral y todo aquel que pueda estar interesado. La primera sesión será a las 7:30 de esta tarde y estará dirigida por Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid.
El tema de esta primera sesión será ¿mundo o vida? La pregunta por la vocación. Se desarrollará en la sede de la Delegación de Jóvenes de Madrid. En ella se abordarán cuestiones como qué es y qué no es el acompañamiento, los posibles engaños en este acompañamiento, la libertad y responsabilidad del acompañado, así como la presencia del espíritu en el acompañamiento.
Las próximas sesiones están programadas para el martes 23 de noviembre y para el lunes 13 de diciembre. En la del mes que viene, el ponente será el sacerdote jesuita Luis Salinas, responsable del Centro Magis. Versará sobre ver nuevas todas las cosas en Cristo, la conversión de Ignacio y el carisma del discernimiento.
Por otro lado, en el tema de la jornada de diciembre será examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Estará enfocada en cómo acompañar a los jóvenes de hoy y los ponentes serán el padre Vicente Esplugues, misionero del Verbum Dei, y el padre Enrique González, párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid.
Por otro lado, les contamos que mañana comenzarán en Granada las jornadas de responsables de la pastoral del turismo en las diócesis españolas. Se desarrollarán hasta el jueves en torno al tema Turismo, espacio y camino de evangelización.
Estas jornadas estarán inauguradas por el obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, como obispo responsable de la pastoral del turismo. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, será el encargado de impartir la primera ponencia. Además de las distintas ponencias programadas, el programa incluye visitas culturales, entre ellas la ruta de Isabel la Católica por Granada, la abadía del Sacro Monte o la Alhambra.
Cambiamos de tema. En Orense, las delegaciones diocesanas de juventud y para la causa de los santos organizan un concurso dirigido a los jóvenes con motivo de la celebración de la fiesta de todos los santos.
Bajo el lema Celebra Halloween, estas delegaciones proponen que cada participante investigue y conozca a un santo y lo plasme en un dibujo o una calabaza en formato cristiano, celebrando de este modo la vida y la luz ante la muerte y la oscuridad. Se han establecido dos categorías para participar, una de 12 a 15 años y otra de 16 a 20. Cada creación debe enviarse por email a juventud@obispadodeorense.com con los datos del participante y etiquetarla en Instagram con el hashtag Halloweens21, mencionando a @ Juventud y Universidad Orense. Los ganadores se darán a conocer el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos.
Información internacional.
La coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que interviene desde 2015 en el Yemen, afirma haber matado a 264 rebeldes hutíes en nuevos ataques aéreos en el oeste yemení, principal frente de batalla en el país por el control de la estratégica ciudad de Marib.
Según un comunicado de la Alianza Árabe, la aviación de la coalición realizó 88 operaciones contra posiciones y equipamiento militar hutí en las últimas 72 horas en los distritos yemeníes de Al-Yubá y Al-Kasara, en el sur de Marib.
Nos vamos ahora a Japón, donde la rápida degradación de la situación en Hong Kong ha llevado a la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, a finiquitar sus operaciones en el territorio semiautónomo antes de que termine el año.
En un comunicado remitido hoy a la prensa, Amnistía Internacional señala que la decisión tomada con pesar, dice, ha estado motivada por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que ha imposibilitado de manera efectiva el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Hong Kong de forma libre y sin miedo a graves represalias por parte del gobierno.
Más de la mitad de la población de Afganistán, cerca de 22.800.000 personas, se enfrentará a una inseguridad alimentaria aguda a partir de noviembre. Así lo revela el último informe del Grupo de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Afganistán.
Entre los que están en riesgo se encuentran 3.200.000 niños menores de 5 años, que se espera que padezcan desnutrición aguda antes de fin de año, según este informe del grupo codirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Información nacional.
El rey Felipe VI ha afirmado que las empresas familiares son palancas imprescindibles para la recuperación económica y que su capacidad se ve reforzada cuando el entorno en el que operan facilita la asunción de riesgos, la inversión, la innovación y la creación de empleo.
El Rey ha inaugurado en Pamplona la 24ª edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, uno de los foros económicos más importantes del país, que tras el parón de la pandemia vuelve a celebrarse de manera presencial en Baluarte Palacio de Congresos de la capital navarra. En su discurso, don Felipe ha elogiado el papel que las empresas familiares desempeñaron en los meses más difíciles de la pandemia.
El jefe del Estado ha realzado la labor de las empresas familiares por ser una parte esencial del tejido productivo al generar el 70% del empleo privado en España y el 60% del Producto Interior Bruto.
Por su parte, el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Marc Puig, ha asegurado que uno de los compromisos de estas compañías es crear empleo de calidad y ha pedido al Gobierno que se lo permitan hacer y no pongan condiciones peores en España respecto a otros países, ante el objetivo del Gobierno de derogar la reforma laboral.
Nos vamos a las Islas Canarias. Lejos de remitir, el volcán de La Palma ha alcanzado las 5 semanas de erupción a plena potencia en una jornada en la que ha sumado una nueva colada y un salidero abierto bajo el cono secundario del que emana abundante lava líquida y en el que los terremotos han sido constantes.
La responsable de la red de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, señala que aún es pronto para saber cómo se va a comportar en el futuro este nuevo centro de emisión, si formará un nuevo cono o si será un salidero de lava, como otros abiertos con anterioridad por los que sale lava más líquida.
Carmen López indica que se ha constatado este domingo un aumento de la señal del tremor hasta llegar a un punto culminante que coincide con la aparición de ese nuevo cono centro emisor y a partir de ahí ha descendido notablemente.
Se ha registrado también en las últimas horas un considerable aumento de la sismicidad y de la explosividad con varias bombas sónicas hasta la apertura del nuevo boquete en el edificio volcánico en Cumbre Vieja. Al respecto, Carmen López apunta que el volcán necesita mucha energía para encontrar nuevas vías de salida de la lava y que al liberarse la sobrepresión y mantenerse un caudal constante, desaparece esa explosividad. En la actualidad hay activos 4 centros de emisión que aportan carga a las coladas y a lo largo del proceso eruptivo ha habido 10, algunas de las cuales se han ido activando y cerrando.
Cambiamos de asunto. El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, no presentará finalmente una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el Tribunal Supremo tras la retirada de su escaño y optará por presentar 2 recursos ante el Tribunal Constitucional, uno contra la sentencia y también contra la decisión de Meritxell Batet.
Alberto Rodríguez ha contratado a 2 abogados expertos en derecho europeo para el proceso judicial que va a emprender. Uno de ellos, Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, según ha explicado en un comunicado.
Meritxell Batet decidió el pasado viernes ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Alberto Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y le comunicó la pérdida de su escaño, después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al alto tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
El exparlamentario de Unidas Podemos finalmente anunció este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que los eurodiputados de Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, abren hoy en Barcelona una oficina europarlamentaria para, según dicen, atender a los electores a través de un equipo de colaboradores que trabajará físicamente en el local.
El local acogerá periódicamente actos de pequeño formato en conexión Barcelona-Bruselas y retransmisiones de actos que se organicen en el Parlamento Europeo, además de encuentros telemáticos con los 3 eurodiputados huidos a Bélgica desde otoño de 2017. Los eurodiputados aseguran también que el camino hacia la independencia es un camino de desconexión de los grandes poderes económicos del Estado español.
Información deportiva.
Vamos a comenzar la información deportiva con el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se ha corrido en el circuito de las Américas. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una prueba 17ª de la temporada que ha ganado el neerlandés Max Verstappen. El piloto de Red Bull se hace así con su 8ª carrera en 2021 y ya saca 12 puntos de ventaja en la clasificación al británico Lewis Hamilton. Por lo que respecta a los españoles, el madrileño Carlos Sainz con Ferrari ha sido séptimo, mientras que el asturiano Fernando Alonso con Alpine se ha visto obligado a abandonar a falta de 7 vueltas para el final. Por otro lado, los golfistas españoles Pep Anglés y Jorge Campillo se han quedado a tan solo un golpe de la victoria en el Open de Mallorca, torneo del circuito europeo. El certamen ha sido para el danés Jeff Winter, que en la jornada de ayer realizó 70 golpes para un total de 265 impactos, 15 bajo par. Solo quedan 2 torneos para el final de temporada, los abiertos de Portugal y Emiratos Árabes, y para conocer qué jugadores continuarán en 2022 en la élite del golf europeo. Y ya por último, la atleta etíope Letesenbet Gidey ha batido en Valencia el récord del mundo femenino de medio maratón. 1:02:52 ha sido el tiempo de la corredora africana en la ciudad del Turia. También se ha batido este pasado fin de semana el récord de Europa de maratón, esta vez en categoría masculina. El autor ha sido el belga Bashir Abdi con 2:03:35. El anterior recordman de la distancia era el turco Can Kigen Opsilen. Pues así, con atletismo nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan, por toda esta información.
Noticias autonómicas.
Vamos ahora a conectar con la Comunidad Foral de Navarra, cuya presidenta, María Chivite, encabezó el miércoles el acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo de ETA, con motivo de los 10 años del cese de la violencia por parte de esta, acto al que, por cierto, no acudió ninguna de las asociaciones de víctimas. Saludamos a nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, el monumento a las víctimas, ubicado en la Plaza de Baluarte en Pamplona, acogió el pasado miércoles 20 de octubre el acto institucional del Gobierno de Navarra para conmemorar el 10º aniversario del final de la banda terrorista ETA, al que no acudió ninguna asociación de víctimas. En concreto, AMBITE, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, argumentó que era un movimiento más en el blanqueamiento de ETA y Bildu, que no se puede estar con las víctimas y a la vez pactando con Bildu y los amigos de los terroristas. La presidenta de Navarra, María Chivite, encabezó, como decíais, este acto en el que estuvo acompañada por alrededor de 40 personas, entre representantes políticos, sociales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la comunidad foral. En recuerdo a estos 10 años sin violencia y a las víctimas que la banda terrorista ha dejado durante décadas en Navarra y en el conjunto de España, la presidenta Chivite leyó una declaración institucional aprobada por el Ejecutivo Foral esa misma mañana en su sesión de gobierno. Entresacamos algunas de sus palabras.
Manifestar que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA, además de ser injusta e ilegítima, supuso una violación de los derechos humanos y constituyó una amenaza a la democracia y a la convivencia. Valoramos los pasos dados desde hace una década por la izquierda abertzale. También el último de esta semana de reconocimiento de que el dolor y el sufrimiento causado a las víctimas de ETA nunca debieron producirse. Es necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan una reflexión ética integral. Continuar con el apoyo y la atención a las víctimas de ETA, trabajando con ellas, de la mano, con las asociaciones y entidades que las representan, en políticas públicas que hagan efectivas sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Y la localidad navarra de Burgui ha sido el escenario para celebrar los 40 años de la denominación de origen queso del Roncal, uno de sus productos más típicos en la región. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Presentó el acto nuestro amigo y compañero Fernando Gualde, frecuente colaborador del programa Navarra de esta casa, experto en tradiciones, historia y costumbres de la comunidad foral, quien en la edición de esta pasada madrugada nos contaba que el acto había tenido un cierto tinte reivindicativo.
Además de ser un recordatorio y además de ser un homenaje a todas esas personas que durante 40 años han hecho posible precisamente ese rodaje de 4 décadas para la denominación de origen, pues hubo también una reivindicación. Muchas veces cuando hablamos de pastores, cuando hablamos de ganaderos, a todos se nos va, no sé, tal vez el subconsciente, cada uno que piense si es así, de que, bueno, pues es gente un poco, pues ahí están con las ovejas y... Sin embargo, pues hubo ahí una reivindicación de que detrás del queso de Roncal lo que hay es un conjunto de profesionales. Sí, efectivamente miramos hacia atrás, nos apoyamos en nuestro pasado, pero no vivimos de las rentas de él. Es decir, si el queso de Roncal hoy está donde está, no es por su pasado, que es muy, muy bonito, no es por su historia, no es por su tradición, no es por todos esos elementos que en el queso de Roncal confluyen perfectamente, sino porque hoy, año 2021, siglo XXI, detrás de eso hay un equipo de profesionales que están a las últimas en todo lo que son los avances tecnológicos, en todos los adelantos que hay, y todo eso se refleja, es decir, los controles de calidad son impresionantes y están celosamente preocupados de cumplir con todo ello. Y hoy es el día que cuando hablamos del queso de Roncal tenemos las garantías absolutas de que quien consume ese tipo de queso por lo menos está consumiendo algo sano.
Y terminamos haciendo mención de la polémica que se ha suscitado en diversos sectores con opiniones a favor y en contra en torno a la propuesta del alcalde de Pamplona para alargar los Sanfermines 2022, cuya celebración se da por segura hasta el domingo 17 de julio, en lugar de finalizarlos como de costumbre el 14 de julio. De eso hablábamos también esta noche en el programa Navarra con nuestra compañera experta en jotas, Elena Leache, quien participa habitualmente en la procesión de San Fermín con una jota al santo y que se mostraba más partidaria de reinventar los Sanfermines que de alargarlos.
Que me pongo un poco encendida con esto, porque primero lo que hay que reorganizar los Sanfermines. Hemos tenido 2 años para reinventar los Sanfermines.
¿A qué te refieres?
Pues porque hay que organizarlos bien y hay que organizar una mesa de los Sanfermines, una buena mesa de los Sanfermines, donde se organice para colectivos, para hostelería, para tantas cosas que hay que hablar aquí, para que también no solamente sea el casco antiguo parte de la fiesta, sino también otros barrios. Y hay que hacer algo para que la gente no se vaya de Pamplona en Sanfermines.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias y hasta la semana que viene, Miguel Ángel. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos de nuevo precipitaciones que en general serán débiles y dispersas en puntos del norte y de ambos archipiélagos. En el resto del territorio nacional tendremos intervalos de nubes pasajeras o cielos despejados y las temperaturas, mientras que las mínimas se mantendrán bajas, las máximas se recuperarán tímidamente. Y mañana martes esperamos un panorama muy parecido, intervalos de nubes pasajeras y cielos poco nubosos. Únicamente se esperan precipitaciones ocasionales y que serán débiles en puntos del norte y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán grandes cambios.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Vaz y Rocío García y en los micrófonos Paloma Niño y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.